Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Octava temporada. Octava temporada.
El pobre es pobre porque tiene en su alma al rico. Al rico. Hay un trabajo que depende de lo que se llama ideología. La clase dominante te domina a vos no porque tenga más pisto, sino porque las ideas tuyas como pobre son las ideas del rico. Eso que se llama ideología es lo que determina que un pobre vote por un rico. Es la fenomenología en virtud del cual una persona come como pobre, duerme como pobre, trabaja como pobre, bebe como pobre, duerme como pobre, pasea como pobre, se calza como pobre, se viste como pobre, ama como pobre, odia como pobre, pero piensa como rico. Este es el punto.
¿Y eso no tiene que ver con las aspiraciones naturales del ser humano, Dagoberto? Es decir, de pensar en la superación y no necesariamente en que una persona se identifique con los ricos, sino con la aspiración natural que tiene alguien de convertirse en un profesional, de que ese profesional clase media, de tener facilidades, de poder darse algunos, digamos, salir del país, de poder tener su vehículo, de tener su casa.
Claro, esto tiene que ver con cuál es el diseño de felicidad que vos tenés en tu cabeza. Porque el diseño normal, humano, de felicidad es que el ser humano tenga trabajo, tenga salud, tenga vivienda, tenga un ecosistema que le garantice la calidad de vida. Ahora bien, yo soy dominante y yo te meto a vos en la cabeza la idea de que vos sos feliz si tenés carro. Y aquí viene una tragedia social. Vos sos feliz si tenés carro y vos sos feliz si te pareces a mí, que soy rico. Entonces yo vivo pensando en asimilar mi modo de ser y mi modo de vida al más rico de los ricos de mi pequeño país. Esa es una tragedia. Entonces, cuando un pobre es parte de un partido de derecha, de un partido de los ricos, es como una manera de vivir como los ricos y de andar en el mundo donde anda el rico. Esto es parte de la pelea ideológica, que es fundamental en esto, fundamental.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Ahí está lo de Dagoberto Gutiérrez. La tragedia social es que los pobres soñamos con llegar al palacio. Y lo que hacen los medios de comunicación, señores, y por eso todos los miramos, es confirmarte ese sueño. ¿Sí? Vení, te halagan y te muestran las princesas por delante y por detrás que hay en el palacio, los autos que usan los ricos. Entonces estamos nosotros confirmando esa ilusión matricial de la cultura que desde chiquitos nos enseñó nuestra mamá, de que nosotros estábamos destinados a ser la reina de la casa, ¿no, Nadia? La princesita, ¿o no? Sí, y que yo iba a ser el mejor y el campeón de no sé qué. Y entonces los medios nos confirman esa fantasía. Ahora, andá vos a poner un programa de radio, suponete, que le diga a la gente, no, flaco, olvídate de eso. No te escucha ni el loro, ni la lora. Es que el trabajo que hay que hacer, me parece a mí, que pasa un poco por ahí. Pasa por lo que decían los simuladores hace un rato. El que está feliz y completo no consume. Y el que está feliz y completo no sueña con estar en el palacio. Cerra la puerta, no quiero que escuche. Yo alguna vez entré al palacio. Me disfracé de mozo, viste, había una fiesta y con la bandeja, sí, ¿quién quiere vino tinto, vino blanco, champagne? Andaba así, ¿no? Me bañé ese día, todo, me peiné, sí, bien. ¿Y qué pasa? En el palacio, acércate, no son felices, ¿sabes?
No.
Se tiran todo de los pelos, se odian, son todos infieles con todos y con todas. Nadie es lo que parece ser. Están igual o peor que afuera.
Pero shh, que no se enteren.
No parece. No parece. Cuando abren las puertas del palacio dos veces por año, se los ve impecables.
Como el cuento de la hormiga. Hay varias hormigas que querían llegar a la cima. Entonces empiezan a escalar sin importarles. Sin propasar a la otra, empiezan a escalar, escalar, escalar. Cuando llegan arriba, se dan cuenta que arriba no había nada. Y que toda esa montaña que estaban subiendo eran otras hormigas. Entonces una de las hormigas viejas que estaba arriba le dice: shh, cállate, que no se den cuenta.
Ahora, ¿ve? Señora, se lo contamos. Igual usted no se le mueve un pelo, no nos vuelve a escuchar ni loca, y va a seguir soñando en el palacio. Pero no sé cuál otra es que no sea... No sé. Pero así funciona, me parece a mí, la cosa. Está el sueño divino del palacio. Ese sueño se cuela también en el discurso de los progres. Si vos lo escuchás a Martin Luther King, por ejemplo, un progre... Una fantástica figura de la historia, por supuesto. El tipo decía: está llegando un gran mañana, vamos a ser todos felices. Y cuando dice eso, lo que resuena en nosotros son banquetes, fiestas, palacio. Resuena palacio. No resuena la felicidad sencilla de quien está, como decían los simuladores, completo, satisfecho. Y que la chica linda del barrio le da bastante, le presta bastante atención. No toda la que él quisiera, pero muchísima más de la que te puede prestar cualquiera de las minas que está en el palacio. Muchísima más. Pero no, el tipo sueña con que la chica le dé una importancia que no existe en este planeta. Ese es el punto. Está todo idealizado. Por lo que decíamos hace un rato de Platón. Nosotros contamos estas cosas. Creo que no muy lejos de acá hay una clave. Y yo confío que los chicos, las nuevas generaciones, en otros lugares, puedan darle una vuelta. Yo la verdad que llego hasta acá y me siento un poco decepcionado porque no veo el modo de ganarle al discurso de los que prometen palacio. No veo el modo. Si alguien quiere llamar al palacio para decir salgan de ahí y repartan todas las riquezas, ¿cómo puede hacer?
Pueden hacerlo al 42-21-600.
Y si quieren mandar un mensajito que diga basta, rey, andate, se acabó.
Pueden hacerlo al más 549-388-4738-438.
Y si yo quisiera publicar una foto de un castillo que tiene las paredes derruidas y una frase abajo que diga se acabó la monarquía.
Lo pueden hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras.
Pero la monarquía no se acabó, ¿eh? Parece que sí, ¿viste? Pero sigue la cosa más o menos igual, ¿eh? Sigue la cosa más o menos igual. Dagoberto Gutiérrez, audio 75, José, nos va a contar en 43 segundos, tratando de aportar elementos políticos en el programa de hoy, desde esta idea de Platón, de que nos dejamos llevar por cantos de sirenas, por deberían ser, por yo estoy luchando para que el pueblo sea feliz, y a continuación les bajo los sueldos a todos, les subo los impuestos, ¿sí? Pero los tipos, ay, mirá, quiere que seamos felices, y les creemos. Entonces Dagoberto nos va a contar la diferencia que hay entre un gobierno popular que toma medidas populares, que sube los sueldos y baja los impuestos, digamos, por decirlo así, muy fácil, de lo que es un gobierno que tiene mucha propaganda y que tiene popularidad, tiene buena imagen. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro?
Establezcamos la diferencia entre la popularidad y lo popular. Un gobierno es popular cuando su gestión defiende los intereses de la mayoría. Ese gobierno puede no tener popularidad. La popularidad es una construcción mediática, ideológica, en donde los dirigentes de ese gobierno se vuelven populares mediáticamente hablando, aunque no sean populares. Hitler en Alemania tuvo una inmensa popularidad que lo hizo ganar las votaciones, pero ¿ese era un gobierno popular? No.
Así que estamos tratando de ver si podemos aportar algo desde esta idea de que la matriz cultural de Occidente está construida, repitámoslo, por una cosa que nos resulta natural: privilegiar el mundo de las ideas, de los valores. Yo prendo la radio y están diciendo hay que enseñarle valores a los chicos. ¿Qué significa? Hay que enseñarles ideales, principios. Chicos, hay que ser honestos. Pero el principio, no el mecanismo real y concreto. Porque la persona que lo está enseñando y la institución que lo está enseñando está teñida, ganada por mecanismos que no son honestos. Así de fácil, digamos. Los que se enojen, que llamen. Y yo a continuación los derivo con algunas directoras de escuela que van a confirmar lo que yo acabo de decir. Bien, porque todos los mecanismos están teñidos de deshonestidad, de corrupción, de excepciones. Pero nosotros, ¿qué les enseñamos a los chicos? ¿Cómo resolver esos temas? No. Les preguntamos a los chicos, ¿sí, cómo hacemos para salir de toda esta maraña de corrupción que tenemos en el barrio, en la escuela, en la familia, en cualquier gobierno? No les preguntamos a los chicos. Nosotros les decimos, chicos, no hay que ser corruptos. Entonces le hablamos del debería ser, mientras que en la realidad, que es lo que ven los chicos, las cosas ocurren como ocurren. Esta separación entre lo que debería ser y lo que es. Y nosotros decíamos, la vez pasada un poquito fuerte, decíamos, nosotros no creemos ni nos interesa lo metafísico, o sea, los ideales, lo que no se puede ver ni tocar. No nos interesan los valores, decíamos, para que se enojen las viejas. No nos interesan los ideales. Nosotros estamos mirando las cosas que ocurren. Estamos mirando lo que usted hace. No nos importa lo que usted dice. Y yo quería salvar, hacer la excepción en atención a esto. Cuando nosotros decimos que no creemos en lo metafísico, no creemos en este mundo de las ideas de Platón, y sí creemos en lo concreto y real que pasa, yo quería salvar que nosotros sí podemos llegar a creer, por ejemplo, en un fantasma, en la aparición de una virgen. Yo no tengo problema en creer eso, así como me ve. Es decir, no creemos en lo metafísico, pero sí creemos en lo espiritual, sí creemos en lo misterioso. Sí creemos en lo mágico. Sí creemos que hay un mundo que excede a nuestra racionalidad, que no es demostrable científicamente, pero que ocurre. Eso es lo que nosotros solicitamos, señor. Que ocurra, que tenga algún tipo de presencia o de influencia real en nuestras vidas. En lo que no creemos es en que si nos portamos bien durante 30 años, después nos vamos a morir, vamos a resucitar y vamos. ¿Y eso dónde está? ¿Dónde está eso? ¿Entendés? Ahí sí me lo llevaste al mundo platónico. Ahora, si vos me decís que estás temblando porque acabas de ver no sé qué cosa, bueno, yo veo que vos estás temblando. No soy un zapato. Y no me interesa que me des una respuesta racional. Nosotros acá, creo que está claro, no somos racionales. Ahora, eso sí, si cada vez que a vos se te aparece alguien, ¿sí?, ahí entre la oscuridad, si cada vez que se te aparece alguien, ese alguien o esa alguien te dice que tenés que portarte bien y que si no te portas bien te vas al infierno, yo eso no te lo creo, porque eso es metafísico, eso es una creencia transmitida para controlar, es metafísico, son explicaciones de otro sistema de premios y castigos que no ocurre en la realidad, sino que está transmitida, son las famosas creencias. Nosotros no creemos en las creencias.
Yo no creo en las creencias.
Somos los únicos, señora, no se preocupe.
Las creencias solo generan vanidad.
Solo generan vanidad. Son para autovalidarse. Para uno que es un sonso, uno dice, no sé, sí, porque esto es así, porque platos voladores, cada vez que pasa me avisa que tengo que ser más bueno y que si yo soy bueno, la humanidad se va a salvar. Esas son las creencias. Usted, por supuesto, tenga las creencias que quiera tener. Nosotros tenemos la creencia de que no creemos en las creencias, de que las creencias solo generan vanidad. Esas creencias suelen ser de índole metafísica. Si no lo fueran, si son de índole misterioso, espiritual, si son contradictorias, nosotros estamos dispuestos a sentarnos y si hace falta, llevamos mate, acompañamos, porque nosotros creemos en los mundos misteriosos, mágicos, siempre y cuando pase algo y no sea un mundo teórico de declamaciones, alguna escuela que busca adeptos y que vendiendo fantasías metafísicas que no le cambian la vida, logra algún tipo de ventaja, digamos, ¿no? Quería aclarar eso, porque si no quedamos como puros materialistas y nosotros reservamos un ancho campo a lo misterioso, a lo espiritual, que se llama las emociones espirituales. Emociones espirituales que exceden la racionalidad, pero que existen. Si usted quiere, a ver, para que nos entendamos, que no quede tan en el aire, porque es un terreno este muy polémico, frente a una música muy especial y escuchada en una situación especial, porque no es la música sola la que... Lo espiritual ocurre, como decían los chinos, en una encrucijada. No hay nada que sea espiritual en sí mismo. Hay encrucijadas en las que tenemos unas emociones, como puede ser la música. Nosotros decimos, uy, ¿qué es eso? No, nada, es una música nomás. ¿Cómo una música nomás, hermanito? A mí esto me produjo algo. ¿Qué te produjo? No sé. Ah, bueno, entonces nada, no, sí, es algo. Es algo, no lo puedo explicar. No es científico, no me interesa que lo sea. Esa fue una aclaración.
Cualquier cosa que haga que se sienta, porque pasa. O sea, más allá de lo no explicable, es lo sentible, creo yo. Lo que se siente en la piel.
Sí, sí, es un tema complicado, porque como veíamos la vez pasada, a veces los sentimientos ya son resultado de un adiestramiento. Ya están ligados a ideas. Pero bueno, señora, yo quería solamente aclarar que no creemos en el mundo metafísico en tanto creencias teóricas transmitidas por terceros. Bien, ¿tenés listo el 39, José? Entonces, a nosotros nos parece que esta cosa occidental, premiada, fortalecida por todas las instituciones de Occidente, instituciones de distinta índole, esta creencia de lo que debería ser, de la creencia en valores, y en cambio el desprecio a lo que efectivamente ocurre, y además el desprecio a lo femenino, a lo infantil, a lo contradictorio, a lo misterioso precisamente, a lo que está comenzando a aparecer y no sabemos lo que va a ser, el desprecio a estas cosas y en cambio la sacralización de lo que no está, de lo que se declama, ¿eh? Esto es la cultura occidental y es por esto seguramente que en Occidente se sacraliza el valor de la palabra. Es un tema sobre el que volvemos mucho nosotros. Llama mucho la atención que se sacralice la palabra. Si nos volvemos a tomar el plato volador, señora, y volvemos a aterrizar en este planeta, seguramente nos va a sorprender una cultura en donde el bla 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 tenga más valor que los gestos concretos. ¿Cómo puede ser? Es raro. Te voy a querer para siempre. y el tipo no es capaz de alcanzarle el salero. No, pero me dijo que me iba a querer para siempre. Y la tipa se cree más en la palabra que en los gestos inocultables que está haciendo el atorrante de novio que se consiguió. Busque mejor, señora. La sacralización de la palabra y la sobreutilización de la palabra. Incluso en la psicología, que está de moda en Occidente, se cree mucho en que la palabra puede sanar, digamos. A ver, usted háblelo con la psicóloga. Si la psicóloga le dice que sana, bueno, será que en su caso le será utilidad, y por ahí en su caso no sana la palabra, sino cierto tipo de ejercicio físico, la música, la piedra, ¿no es cierto? Claro, pero hay una cosa de que la palabra, el diálogo, ¿te vas a poner de acuerdo acerca de la realidad o vas a hacer un juego de bla, bla, blas? Porque el juego de bla, bla, blas no soluciona nada. Eso decimos nosotros. Está sobreestimada el valor de la palabra en detrimento de lo real, lo que es. Y uno puede estar en el mundo, digamos, por lo menos en muchos momentos y en muchos aspectos, sin palabras. Y yo le diría, es lo mejor, es lo mejor. La palabra siempre va a ser precaria. Cuando usted nombra algo, es como encerrar algo redondo en un cuadrado. Lo va a deformar. Las palabras disponibles son poquitas. Nosotros usamos 5.000 palabras nomás. Y las cosas que nos pasan. ¿Quién era Robert Louis Stevenson? Decía, lo que sucede en 5 minutos... lo que sucede en 5 minutos excede todo el vocabulario de Shakespeare, decía Robert Louis Stevenson. Es posible estar en el mundo sin palabras, y lo mejor que le puede pasar a usted es tratar de comprender el mundo sin creencias. Sin creencias. El mundo tal como se presenta. Sin creencias. Eso. Me estoy anticipando a un par de cosas que vamos a escuchar en un ratito. Así que, sugerencia, en lo posible, se mantiene usted callado, atento, despierto. No hace falta verbalizar todo.
En el libro de los secretos, dice Osho, el lenguaje nunca dice lo que es. Por ejemplo, si decís yo abrí los ojos, es una mentira. En realidad no estabas prestando atención a lo que hacían tus ojos. No los abriste vos, se abrieron solos. Pero si decís los ojos se abrieron solos, también es una mentira, porque los ojos son solo fragmentos, no podrían abrirse. Si estuvieran, por ejemplo, en el bolsillo o arriba de la mesa, no son independientes. Todo el organismo funciona de esa manera. Y cualquier cosa que digamos es así. En el mundo hay muchas comunidades aborígenes que tienen una estructura lingüística diferente a la occidental. Su estructura lingüística es más básica y más real. Por ejemplo, si está lloviendo, nosotros, los occidentales, decimos, está lloviendo. Ellos preguntarían, ¿qué querés decir? ¿Quién está lloviendo? Ellos directamente usan la palabra lluvia. Lluvia. Así de sencillo. Así es la realidad. Pero nosotros vamos añadiendo cosas, y cuantas más palabras se añaden, más perdidos estamos, más lejos de la realidad estamos. Otro ejemplo, cuando decís el río está fluyendo, ¿qué querés decir? Solo hay un fluir y ese fluir es el río. Alcanzaría con que digas simplemente río. El lenguaje crea un mundo diferente. Y al usar constantemente las palabras, seguimos alejándonos del mundo real. Así que lo primero que hay que recordar es no usar las palabras innecesariamente. Cuando hay necesidad, podés usarlas. Pero cuando no hay necesidad, permanece vacío, permanece no verbal, permanece silencioso. No hay necesidad de estar constantemente verbalizando cosas.
No me quedan más disfraces para actuar. No me quedan más palabras para no llorar. No me quedan más sonrisas para dibujar. Tanta felicidad que ya no tengo. No me quedan más poesías para recitar, ni tampoco melodías para improvisar. No me quedan fantasías para poder soñar un poco más, un poco más.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.